Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes, de este sofocante viernes, caluroso viernes, segundo día de descanso de la Eurocopa y la antesala del comienzo de la hora de la verdad. A partir de ahora no hay margen para el error. Y el que lo cometa se va a ir para casa. Y el que gane va a seguir adelante. Vamos a empezar mañana con los octavos de final. Recuerden las horas. A las 6 de la tarde el Gales-Dinamarca. Y seguimos a las 9 con el Italia-Austria. Y le recordamos ya de paso todos los compromisos que hay en octavos de final. El domingo Países Bajos-Chequia y Bélgica-Portugal. Vaya partido este. El lunes el España-Croacia y el Francia-Suiza. Y el martes se cierran los octavos con el Inglaterra-Alemania y el Suecia-Ucrania. La actualidad de la selección española, por su parte, está marcada por la entrevista que anoche nos concedió Álvaro Morata, una entrevista cruda en la que el jugador, sin quererlo reconocer, se mostró realmente contrariado y seriamente afectado por las críticas que le están cayendo. No tanto por las críticas directas a él, sino por los coletazos que afectan básicamente a su familia. Y ahí ya hablamos de otro asunto en el que las víctimas no son los protagonistas, sino la gente que le rodea. Cuando uno se encuentra con un jugador que ha vestido las camisetas del Real Madrid, del Atlético de Madrid, del Chelsea o de la Juve, se supone que está ante un jugador que está por encima de todo esto, ¿no? Que es impermeable a lo que se dice. Pero en este caso no es así. Cada persona es como es, cada uno interioriza estos episodios como crea conveniente, pero hay que darse cuenta de que hay personas, de que hay gente que es más vulnerable en este sentido y de que el daño que se puede hacer es importante. La barra libre es muy peligrosa, y más cuando nos escondemos en el anonimato para decir las burradas que se sueltan en las redes sociales. Así que vamos a ver si tenemos un poco más de cuidado, aunque imagino que no, porque la dinámica en la que está ese mundo está absolutamente desbocada. Y cada uno puede decir lo que le dé la real gana, sin tener en cuenta las consecuencias que ello pueda tener. La selección ha tenido hoy día libre, ha venido a comer a un céntrico restaurante de Madrid, y digo ha venido a comer porque la ARDE está al lado de la radio, en la misma puerta de Alcalá, y la presencia de los internacionales, imagínense, ha provocado una polvareda tremenda para los que a mediodía andaban paseando por uno de los centros neurálgicos de Madrid. Ver el autobús y ver cómo bajaban todos los internacionales en la puerta de Alcalá ha provocado un revuelo enorme. Y la victoria y la goleada ante Eslovaquia ha insuflado nuevos ánimos a la selección y ha posibilitado que algunos jugadores se hayan quitado un peso de encima. Es el caso de Aymeric Laporte, el defensa central del Manchester City, recientemente nacionalizado y que ha debutado con la selección española en esta Eurocopa en competición oficial y que fue el autor de uno de los goles contra Eslovaquia. A partir de ahora ve el futuro desde una perspectiva mucho más optimista.
Estar aquí es un sueño, el meter un gol es aún más, poder participar a la victoria del equipo es impresionante y estoy muy contento por ello y espero que venga muchos más.
A ver si vienen muchos más. Seguro que todos ustedes han hecho balance de lo que ha sido la Eurocopa hasta el momento, qué selección les ha gustado más, cuál es la que consideran que es la principal candidata a la victoria. Y en muchos quinielas aparece la selección de Bélgica, el equipo de Roberto Martínez, que tiene un puñado de jugadores extraordinarios y por eso la colocamos entre las candidatas al título. Aunque el entrenador de la selección belga no descarta ni mucho menos a la selección española, así la ve.
Cuando no se ganan los partidos, pues es normal que haya pues el rumor y un poquito ese rin-rin que hay en los equipos grandes cuando no ganan. Todos sabemos que la fase de grupos es solo para esa toma de contacto con el torneo y ahora veo que España está perfectamente preparada para el partido contra Croacia y veremos una selección totalmente distinta.
Roberto Martínez, seleccionador belga, al que hemos escuchado en el programa especial de la Eurocopa de las 3 de la tarde. Dejando la Eurocopa a un lado, la actualidad de nuestros equipos está bastante parada a la espera de que con el final de la Eurocopa se acelere el mercado de verano y empiece la pretemporada. De hecho, muchos equipos de primera van a empezar a trabajar antes de que se acabe la Eurocopa. Es decir, se van a solapar los entrenamientos iniciales de los equipos con la recta final de este Campeonato de Europa. Los seguidores del Real Madrid están a la espera de ver qué movimientos se producen, centrados básicamente en las noticias que llegan desde París. Cualquier movimiento, por pequeño que sea, sirve para que se ilusionen más o se pierda esa ilusión ante la posible llegada o no de Kylian Mbappé, que es sin duda alguna la joya de la corona, el tesoro al que quiere optar el Real Madrid. La noticia que se ha producido alrededor ha tenido que ver con su hermano Ethan. Tiene tan solo 15 años y hoy se ha hecho público que amplía el contrato con el Paris Saint-Germain hasta el año 2024, algo que ha sido muy bien acogido por el hermano mayor, por Kylian, que lo ha reflejado así en las redes sociales. ¿Eso quiere decir que su ampliación de contrato con el Paris Saint-Germain está más cerca, al igual que ha pasado con su hermano? Pues cualquiera sabe. Este tema nos va a tener ocupados todo el verano, hasta el final de este verano, y un vaticinio ahora mismo no tendría ninguna fiabilidad. Y el Atlético de Madrid, por su parte, ha aprobado, la Junta General de Accionistas ha aprobado la ampliación del capital social por 180 millones de euros. Se ha creado una nueva sociedad, se llama Atlético Holdco, empresa en la que participan Enrique Cerezo y Miguel Ángel Gilmarín, que se ha convertido en la principal accionista, de la mano de una empresa inversora norteamericana que se llama Ares Management Corporation. Esta empresa va a aportar, la que se ha creado con el capital de Enrique Cerezo y Miguel Ángel Gilmarín, además de Ares Management, esta empresa va a aportar 120 de los 180 millones de la ampliación. Esto supone el ingreso de la cúpula rojiblanca de Mark Affolter como representante de Ares. Así que capital norteamericano, básicamente, en la nueva ampliación de capital del Atlético de Madrid. Y al margen del fútbol, mañana arranca una nueva edición del Tour de Francia. Lo hace en la Bretaña francesa con una participación espectacular. Además de Pogacar y Roglic, los dos eslovenos que son los principales candidatos, hay un grupo de ciclistas de un calibre enorme. Están los Ineos con Tomás Ocarapazo, está el Movistar, que en el grupo de ocho, porque ahora participan ocho ciclistas por cada equipo, en el grupo de ocho ha metido a cuatro gallos, a Alejandro Valverde, a Marc Soler, a Enric Mas y a Superman López. A ver cómo se gestiona eso. Enseguida nos vamos a ir hasta Francia para hablar con uno de los protagonistas. Y el que está a punto de empezar va a ser un fin de semana con mucho protagonismo en el mundo del motor. Gran premio de Estiria de Fórmula 1 en Austria, con unos entrenamientos libres realmente sorprendentes. No sorprende el mejor tiempo, que es el de Verstappen, si el segundo de Ricciardo, o también llama la atención el tercero de Esteban Ocon, el compañero de Fernando Alonso, que a su vez ha sido quinto. Esto, insistimos, en los entrenamientos libres. Mañana veremos las posibilidades de cada uno de los coches en la calificación. Fernando Alonso quinto, para los Ferrari en cambio el comienzo no ha sido nada bueno porque Carlos Sainz ha sido un décimo. Y en Assen, el Gran Premio de los Países Bajos de motos, va Erik Viñales, después de una semana muy complicada, ha sido el más rápido en la categoría reina. Como recuerdan, la semana pasada, el pasado domingo, en Alemania, en Sacherín, Marc Márquez volvió a saborear un triunfo y hoy, en los entrenamientos, se ha pegado un trompazo enorme. Ha sufrido una caída de esas que te quitan el hipo. Afortunadamente no ha tenido consecuencias. Es increíble que no haya sufrido daño alguno. Pero Marc ha apuntado a su equipo. Algo raro está pasando.
Más o menos hemos entendido el porqué de la caída y bueno, es ahí donde tenemos que entender el porqué las ondas volamos y los otros no. Es ahí donde el hindsight es muy fácil tenerlo. Ya he tenido varios sustos desde que he vuelto de la lesión. La lesión también fue producida por una caída similar, así que tenemos que entender, más o menos lo estamos viendo cuál es el problema, pero sí que bueno, ha sido una caída que suerte, tenemos suerte de estar aquí bien.
Sin duda alguna, tienen suerte, porque ha sido esa caída, la típica en la que la moto hace un zigzag y el piloto sale despedido por los aires y después cae a plano en el suelo, pegándose un golpe tremendo. Afortunadamente, después de rodar varios metros, Marc se ha levantado y ha podido volver a los box. Pero la verdad es que estos tipos están hechos de otra pasta. Yo no sé qué consecuencias tendrá después de cara a una vida más o menos normal, pero lo cierto es que las heridas, las secuelas que tiene que provocar ser piloto de un campeonato del mundo de motos y sobre todo con la trayectoria de Marc Márquez no tiene que ser cualquier cosa. Y como viernes que es, tendremos el campo del gas. Hoy nos vamos a ir hasta Los Mochis, hasta México, una de las cunas del boxeo, donde está Jonfer junto a Tinín Rodríguez preparando el combate del próximo día 3 de julio. El próximo fin de semana pelea Jonfer. Lo hace en California, en el combate que puede suponer un antes y un después en su carrera. Ojalá tenga suerte. Y entre tanto, música. La canción es sobradamente conocida, el intérprete también, pero llama la atención. Es Metallica, el grupo, que por cierto va a ser el cabeza de cartel del primer día del Mad Cool del año 2022, 6 de julio de 2022, en cartel espectacular encabezado por Metallica. Pues Metallica ha reeditado su Black Album, su álbum negro. Lo hace con la presencia de 53 artistas que interpretan las canciones de ese disco. Gente de la talla de Elton John, de Miley Cyrus también, o de J Balvin. Y el mítico Enter Sandman, esta mítica canción, es interpretada por Juanes. Sí, sí, el de la camisa negra. Confeso seguidor de Metallica. Imagino que escuchando esta canción estará agitando su melena al viento. Miguel Ángel Díaz Bullariz. Hola, Miguelito, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Yo es que no tengo melena.
Ah, vaya hombre. Pues ponte una. Ponte una peluca. Oye, sí. ¿Con peluca estarías tú simpático?
Bueno, a veces me he puesto peluca para cantar algún villancico de Cope y la verdad es que tenía buen aspecto.
Vale. Bueno, pues yo digo una peluca de estas así con mucho rizo, negra, de pelo largo, que es así que te quedaría bien, ¿eh? ¿A que no vas el lunes a Dinamarca con una peluca de estas?
Todo ponerse, ¿eh?
Hombre, y tanto.
Todo ponerse.
Imagínate.
Hay que pasar tantos controles, tantos visados, tantos PCR.
Bueno, pero ya sé.
Estás, no sé si ha llevado una peluca, ¿no? Pero si hay que ponérselas.
¿Estás vacunado ya?
Sí, me vacuné el martes, así que todavía hay que esperar unos días, pero ya estoy vacunado.
Vale, pero ¿monodosis o te queda otra?
Monodosis.
Ah, o sea, tú eres de los de Janssen.
Sí, sí, me tocó Janssen y sin síntomas, todo bien, así que bueno, pues esperar unos días, pero bueno, hoy ha habido que pasar una PCR, más que nada, por si España gana a Croacia el lunes, que seguro que va a ganar, y tenemos que hacer un Copenhague-San Petersburgo el próximo martes. Así que hay que estar...
Es verdad, porque en caso de ganar, la selección no regresa a España, sino que se va directamente a Rusia, ¿no?
Eso es. Hoy hemos tenido cita en el consulado para arreglar el visado. En caso de que España gane, no pasa por Madrid, de Copenhague a San Petersburgo. Y para viajar a Copenhague hay que pasar un PCR y además para salir de Dinamarca hay que hacerse otro. Así que los trámites, aunque uno lleve la vacuna encima, hay que irlos pasando y bueno, pues ojalá derrotemos a Croacia en octavos el próximo lunes y el martes estemos volando a San Petersburgo para jugar con Suiza o con Francia el viernes 2 de julio.
O sea, el viernes se juega contra...
Sí, el viernes 2 de julio, la semana que viene sería lunes-viernes.
Vale.
Que primero Modric y luego Mbappé y Benzema.
Joder, pues no estaría mal, ¿eh? España-Francia, qué partido más bonito. Oye, ¿el pasaporte COVID lo tienes ya después de haberte vacunado o no? ¿Eso cómo?
No
sé cómo se consigue. No, o sea, no tienes posibilidad de tenerlo.
Tengo el certificado de vacunación, pero sí. No sirve. O sea, hay que llevar un PCR negativo.
O sea, que aunque tengas el pasaporte, hay países en los que te tienes que hacer el PCR sí o sí.
Sí, vamos. De hecho, ya te digo que hoy todos hemos tenido que pasar el PCR 48 horas antes de llegar a Copenhague, obligatorio. Aterrizamos en torno a mediodía el próximo domingo y por eso ha habido que pasar hoy el PCR, sea negativo, que supongo que sí, pues estaremos en Dinamarca el próximo domingo.
Muy bien. Hoy ha sido día de asueto para la selección, ¿no? Día de tranquilidad, de relax y vaya la que han liado aquí en el centro de Madrid, a lo de la radio, al mediodía.
Sí, hemos cambiado Torrelodones por la Puerta de Alcalá, ¿no?
Toma ya.
Las dos primeras salidas habían sido en dos restaurantes cercanos a la ciudad del fútbol de Las Rozas, en Torrelodones, y ha tocado pues el centro de Madrid, restaurante Arde, en Jorge Juan, muy cerquita de la Puerta de Alcalá, de la cadena COPE, y bueno, pues toda la burbuja, todos los futbolistas, respetando eso sí las medidas impuestas en el protocolo de la UEFA, en mesas reducidas, respetando la distancia de seguridad, pero bueno, los jugadores pues han aprovechado para darse una vueltecita, para salir de la ciudad del fútbol de Las Rozas, y bueno, pues a partir de mañana ya por la tarde, entrenamiento cerrado a las 7, y empezar a preparar ese choque contra Croacia. La buena noticia es que están todos bien, acabaron algo acalambrados, Eric García y César Azpilicueta, el partido ante Eslovaquia, pero están bien, se han entrenado con normalidad ayer y lo van a volver a hacer mañana, así que vamos a ver qué decisión toma Luis Enrique, ¿no? Si vuelve Llorente al lateral o repite.
¿Tú arruntas cambios, Miguelito, o no?
A ver, sí.
Llevas, por cierto, en los tres partidos
30 de 33.
Fíjate qué rápido lo ha dicho.
No está mal, ¿no?
Hombre, no, ni mucho menos. Si yo soy el que más confía en ti.
Ya, eso es cierto, eso es cierto.
De hecho, en cuanto se da a conocer la alineación, me manda mensajes. 9 de 11,
y
10 de
11, también. 11. Y claro. Si llego yo tarde, me lo mandas tú.
Exactamente.
A ver, yo creo que en defensa la duda es principalmente el lateral derecho. Creo que lo de Azpilicueta salió bien y debería repetir. Aunque...
Está recuperado, ¿no? No tiene repercusión.
Me decían que era una sobrecarga en el gemelo, sí. Pero nada, al final no hizo resonancia ni nada. Así que está bien, acabó algo acalambrado, al igual que Eric García. Y luego, pues la principal duda es esa, ¿quién va a ser el lateral? Y luego, si va a seguir apostando por dos centrales zurdos, como hizo en los dos primeros partidos, o ya va a meter a Eric y va a apostar por Pau Torres, que el otro día estaba percibido y fue suplente, o por Laporte, que ha sido titular en los tres partidos y que además ha marcado un gol. A partir de ahí, del centro del campo para arriba, pues yo creo que pueden ser hasta los seis que jugaron el otro día, salvo que meta a Marcos Llorente como interior. Pero la verdad es que Coque está siendo uno de los mejores, Busquets reapareció y hizo un partidazo, Pedri ha jugado los 270 minutos, así que ahí veo difícil que cambie algo, y luego bueno, Sarabia fue el mejor. Es que Sarabia te abre el campo, recorta, tiene desborde, tiene gol, y yo creo que Morata y que Gerard Moreno son fijos, ¿no? Así que bueno, principalmente eso, ¿quién va a ser el lateral? Si va a cambiar central zurdo por diestro, y a partir de ahí del centro del campo para arriba yo no creo que haga, que toque nada, vamos.
Ha tenido mucho recorrido la entrevista a Morata anoche en el partidazo, ¿eh?
No me extraña.
Se ha hablado muchísimo de esa entrevista. Sí, vamos a analizarlo detenidamente en el Oasis de Libertad, pero ha provocado reacciones de todo tipo. Yo creo que le ha venido bien a Álvaro Morata el expresarse con la sinceridad. Sí. No quiso reconocer lo que realmente le está afectando todo esto, pero vamos, en su palabra se podía...
Bueno,
prácticamente
dio muchos detalles, yo sé. Sí. O sea, llevo una semana fastidiado, dos días casi no he dormido, 9 horas sin dormir, la gente no se pone en mi pellejo, las amenazas, que eso es lamentable,
claro.
que ha sufrido, eso sí que es terrible.
Sobre todo que se vea salpicada gente de tu entorno y no tú directamente, ¿no?
Pero yo creo que a lo mejor otro futbolista pues se queda en la habitación y le dice al jefe de prensa, no me ponga ninguna entrevista en toda esta semana, y ayer Morata dio la cara, ¿no? Se desahogó con Juanma, le miró a los ojos, es cierto que está atravesando pues una situación un tanto delicada, aunque yo creo que tampoco es alarmante. O sea, falla un penalti, ha hecho un gol, pero es que ahí está su media. Yo se lo decía en la entrevista, es que lo dijo Luis Enrique en la previa contra Eslovaquia, solo le superaba a mí Villa. O sea, son 20 goles en 43 partidos, yo creo que no está nada mal.
Yeah.
Y es indiscutible, pero bueno, él cada vez que tiene una oportunidad clara y la echa fuera, pues se come mucho la cabeza. Yo creo que le afectan demasiado las críticas en redes sociales, que debería mirar para otro lado, o incluso como nos confesaba, pues alguno de sus amigos incluso, no sé si es que cree que así le va a ayudar, pues le manda algún meme de estos que están circulando y a lo mejor eso no le viene bien, pero es que yo creo que Morata, que está a punto de hacer 29 años en los equipos en los que ha jugado, pues hombre, no es Cristiano Ronaldo en cuanto a efectividad, pero es un pedazo de delantero, ¿no?
Claro, y sobre todo con esa trayectoria lo que te invita a pensar es que están ya muy por encima de todas estas cosas, y no es así, porque... Hay gente que tiene sensibilidades diferentes y gente que acepta de buen grado o de mal grado unas críticas de este tipo. Porque, este tipo, si son multimillonarios, lo tienen todo, ¿de qué se va a quejar? No, pues cada uno asume este tipo de cosas a su manera y es muy complejo todo esto y hay que tener mucho cuidado con todo esto.
Es un tipo sensible, que fue valiente y que nos contó lo que pasa por su cabeza.
Sí, pero que hay mucha gente que dice, ¡buah, vaya nenaza! Porque le dicen en las redes sociales, bueno, pues es que cada uno es como es y cada uno tiene la sensibilidad que tiene que tener. Y es que aquí somos muy machos y somos todos muy fuertes y muy grandes y asumimos todo lo que nos llega y tenemos unas espaldas muy anchas, pues no, pues hay gente que no lo gestiona de esa forma. Y eso, evidentemente, hay que respetarlo y sobre todo hay que respetar el hecho de que uno puede criticar pero no pasarse. No, porque la crítica, evidentemente, es libre. Por supuesto, estaría bueno que no se pudiera criticar, pero sin llegar ya al insulto personal y, sobre todo, a la gente que te rodea. Pero bueno, insisto que hablaremos de ello en el Oasis de Libertad. ¿Te quedas, no, Miguel?
Lo que tú me digas. Yo, vale. Sabes que en el Oasis me lo suelo pasar bien.
Vale. Pues entonces te quedas.
¿Me quedo entonces?
Sí, venga, quédate.
Venga, pues.
Vale.
Ahora vamos.
Hala. Tienes 10 minutos por delante. El tiempo que vamos a invertir para irnos hasta el Tour de Francia, porque arranca el Tour, arranca mañana, y es un placer hablar hasta ahora con uno de los grandes del ciclismo. Está en la Bretaña francesa, donde ya se encuentra también el enviado especial de la cadena COPE. Ahí está Quique Iglesias. Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, buenas noches, Joseba. Aquí estamos en la Bretaña francesa. Llueve y hace frío, que no es lo que más le gusta a nuestro protagonista en la previa de este Tour de Francia, porque él es murciano y va estupendamente siente con el calor, pero bueno, es ciclista, está viviendo un año especial para él, sin duda, y vuelve al Tour de Francia para ser importante para el equipo Movistar. Está Valverde en la sintonía del partidazo, Joseba.
Y es un placer. Hola, Bala, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bien, vete para Madrid, 32 grados a esta hora de la noche. ¿Qué te parece?
Pues bien, la verdad que como en Murcia.
Como en Murcia, claro.
Pasaría por Madrid, pero luego seguiría para abajo, por Murcia.
Claro que sí. Que en Murcia tenéis agua, tenéis playas además, coño, y está más fresco que aquí. ¿Qué hacéis ahí en el frío de la Bretaña francesa? ¡Qué barbaridad! Oye, empieza un Tour de Francia. El tuyo ya es el enésimo Tour de Francia. Una noche, ¿cómo estás? ¿Hay gusanillo? ¿Te hace algo dentro o no? ¿Ya tienes ya lo que se dice, aquello pelado para afrontar un Tour?
Hombre, está claro que gusanillo hay siempre. Estar en una salida del Tour de Francia, ya puedes tener la edad que tengas, que siempre tienes un gusanillo, siempre es algo especial y bueno, sobre todo estamos aquí con ilusión también. Es un tour más, pero un tour ilusionante para el equipo también.
Es un tour, no te voy a preguntar si es el último o no, porque mientras haya tour seguirá disputándolo Alejandro Valverde, pero lleva Quique varios días dándonos la tabarra diciendo en las dos primeras jornadas Alejandro tiene que vestirse de amarillo. Toma presión.
Hombre, está claro que son dos días buenos, pero también soy realista y sabemos que estamos en el Tour de Francia, que son dos llegadas que no me vienen mal, pero hay muchísima gente que está muy bien para poder hacerlo bien. Entonces, pues, que lo vamos a intentar, que vamos a luchar por disputarla tanto sábado como domingo, sí. Pero bueno, pero de ahí a ganar, pues bueno, vamos a ver. No es imposible, pero es difícil.
Oye, ¿y un ciclista como tú que tiene un currículum, bueno, pues el que lo tienes, que es una barbaridad, ¿de dónde saca alicientes para afrontar una carrera con chavales de 20, 22, 23, 25 años que van a ir ahí a muerte a ganarla? ¿De dónde sacas tú la motivación?
No, hombre, porque realmente en mi cabeza sí que es cierto que la edad está ahí, pero en mi cabeza no pienso que tengo 41 años. Y bueno, una vez que te pones el dorsal y el casco, pues te pones a competir y bueno, sabes que los demás son más jóvenes, pero en ese momento no estás pensando en nada de eso. Piensas en hacerlo lo mejor posible y ya está. Y hacerlo bien por ti y por el equipo.
¿Te marcas metas, te marcas objetivos de ganar una etapa, ganar dos, vestir un día el maillot amarillo o lo que vaya saliendo?
Bueno, lo que vaya saliendo, pero está claro que si se puede ganar alguna victoria de etapa, muchísimo mejor. Pero también creo que es un tour que venimos con las ideas claras. Sabemos que tanto Miguel Ángel como Enrique están bien. Lo han demostrado en las últimas carreras y creo que podemos tener opciones de estar en el podio. Luego la propia carrera son 21 días y iremos viendo, pero salimos con opciones de estar ahí, no menos opciones que los rivales.
Claro. Acláranos cómo es la situación del equipo, porque antes corríais 10 por equipo, ahora sois 8 y resulta que en Movistar hay 4 gallos. 4 gallos y 4 gregarios. Ostras, difícil de gestionar eso. No,
10 no se han corrido nunca, no sé si a lo mejor antiguamente. Pero
nueve
corredores sí, ahora somos 8, pero bueno, llevamos varios tours haciendo 8. Y bueno, realmente aquí en el equipo no de los 8 no son 4 líderes, son 2 líderes, que es Miguel Ángel y Enric. Luego tanto yo como Soler, pues estamos bien, pero no venimos ni mucho menos a la general, venimos con la idea clara de lo que tenemos que hacer y los demás compañeros también. O sea que no venimos con 4, son solo con 2.
¿Y tú eres un espíritu libre en el equipo o no?
No, hombre, pues intentar luchar por alguna victoria de etapa, pero está claro que lo primero, que es ayudar al equipo y lo que te digo, que hay opciones reales de poder hacerlo muy bien.
Quique,
¿te has vacunado ya para Tokio o todavía no?
Sí, no, ya estoy vacunado de las 2 dosis y, o sea, preparado para estar allí.
¿Piensas en ello? ¿Piensas en día? Bueno, oye, cuando llegue la segunda jornada de descanso, ¿me bajo para ir a casa unos días e irme tranquilo a Tokio o no?
No. La salida aquí estoy pues eso, pensando en terminar el tour, porque de hecho cogemos el avión el propio lunes de aquí de París, entonces hacer 2 semanas, irte para casa, volver aquí para volver a Francia para coger a Tokio. No, entonces, pues bueno, la idea a principio de hoy es hacer las 3 semanas y ya está.
Al margen de los eslovenos, ¿crees que la clave de lo que nos podamos divertir es a ver cómo se lo toman los Ineos, los Carapaz, Thomas y Porte y demás?
Hombre, está claro que Ineos tiene un gran equipo, un equipo muy fuerte, y de hecho han ganado las dos últimas grandes vueltas que se han corrido, bueno, las dos últimas vueltas, tanto Suiza como Dauphiné.
y bueno, está muy bien, pero en la partida para mí favoritos son Rory y Pogacar. Entonces está claro que tanto ellos como nosotros, como algún otro equipo, pues tienen corredores o tenemos corredores para dar batalla, para dar emoción y para hacerle sufrir mucho tanto a Pogacar como al propio Rory. Entonces, pues ahí va a estar. Yo creo que va a ser un tour emocionante.
¿Y crees que a Rogli le puede pesar el final del año pasado? ¿Es una cuestión ya absolutamente olvidada?
No creo. Al final, eso son circunstancias de carrera. Pasó el último día en la crono. Él no hizo mala crono, pero Pogacar se salió. Entonces, pues bueno, todos los años no son iguales. Y sí que lo pensará, pero yo creo que no tiene nada que ver. Se lo tiene superado.
Alejandro Valverde, que te vaya fenomenalmente bien, que disfrutes mucho de esta nueva edición del Tour de Francia. Un abrazo fuerte y muchas gracias, ¿eh?
Venga, igualmente, muchísimas gracias. Buenas
gracias,
noches.
Hasta pronto. Porque esto arranca mañana, Quique, con una etapa. ¿Por qué nos estás diciendo últimamente que esta etapa y la del próximo domingo están señaladas para Alejandro Valverde?
Porque son dos puertos de tercera categoría con rampas duras, son puertos cortos de tercera categoría, 3 kilometritos, rampas del 14%, la Fosa de los Leones le llaman a la subida de mañana y el Muro de Bretaña, donde hemos estado ya en alguna que otra ocasión, y porque yo creo que entre la vigilancia inicial de los Thomas, Carapaz, Pogacar, Roglic, puede salir beneficiado un corredor como Valverde, claro. También Van Aert, también Alaphilippe, que parece que son etapas hechas para que Alaphilippe, con el maillot de campeón del mundo, se vista de amarillo. Pero bueno, pues Valverde ha ganado tantas veces en ocasiones similares que por qué no. Pero bueno, en fin, también habrá que intentar buscar una victoria de etapa como sea. Desde el año 2018 no ganamos una etapa en el Tour de Francia. Va para 3 años, es demasiado para el ciclismo español, que tiene aquí a 17 representantes. El primero de ellos, Omar Fraile, que va a lucir el maillot de campeón de España conseguido hace unos días en la Nucía.
Muy bien, pues a partir de mañana todo el equipo de ciclismo estará pendiente del Tour de Francia y estará preparado para contárnoslo diariamente, que es una de las grandes citas, la gran cita del ciclismo anual. Hasta mañana, Quique, gracias.
Abrazo fuerte.
Y antes del Oasis de Libertad, vamos a saber qué están diciendo los oyentes en las redes sociales. Alex Campo, hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Pues nos están llegando muchísimos mensajes al 637-230010 y al Instagram y Twitter del programa. Y se nota, Joseba, que la entrevista a Morata en el partidazo ha hecho cambiar mucho la opinión de la gente. Un oyente nos dice, he sido el primero en darle cera a Morata, pero no es mal chico. Ojalá se acabe afinando la puntería y podamos hacer algo decente. Morata solo necesita un abrazo y que la gente le dé cariño. En cuanto recupere la fe en sí mismo, se los va a comer a todos. Álvaro es como la mitad de los españoles, lo damos todo y no nos salen las cosas bien, pero el esfuerzo siempre está, aguanta Morata. Otro oyente nos dice, madre mía, si me pasa a mí lo de Márquez, no me levanto de la cama hasta que el mundo entero esté vacunado. Y por último nos llega una oferta muy interesante de un oyente, decidme el nombre del restaurante de La Roja y cuántos sois, y os invito a todos los de la COPE a cenar, que no os falte absolutamente de nada.
¿Al restaurante al que he ido a comer hoy?
Sí.
¿A todos los de la COPE?
A todos los... Le va a salir un poco caro, yo creo.
Bueno, pues
pero
muy bien.
Si se ofrece...
Es el arde, está aquí. Vamos, es salir de la radio a la derecha y nada, en 20 metros estamos ahí. O sea que cuando el oyente diga, ahí nos juntamos todos, ¿eh?
Nos fenomenal. Vamos a apuntar su teléfono.
Y claro, sí. Apunta, que merece la pena. Y llegados a este punto, hola Andrea Peláez, ¿qué tal?
Muy hola, bueno. Joseba Larrañaga, ¿qué tal?
Mira,
buenas noches.
Está aquí Guille Uzquiano, ha venido a ver. A ver y sobre todo a oír,
a escuchar. El mensaje de Betfair puede ser.
Sí, porque está él haciendo las cábalas de, este mes le ha llegado la extra de verano. Y entonces está diciendo, a ver, ¿en qué voy a invertir? ¿En qué partido voy a colocar esto que me sobra un poquito?
Recomiéndame,
venga,
Andrea.
Que te voy a dar opciones, Guille. Seguro que tú ya tienes tus favoritos para octavos de final. Tú que ves mucho fútbol internacional, seguro que ya tienes tus favoritos. Mañana empiezan los octavos, va a estar todo súper emocionante, seguro. Pues mira, Guille, el dinerito aquí, en el combi partido de Betfair, porque con él puedes combinar hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y con mayores cuotas para que hagas más interesante todavía, si cabe, cada partido de esta Eurocopa, el combi partido de Betfair. Solo tienes que entrar en betfair.es y crear tu suerte. Es así de sencillo, querido Guille. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Eso siempre, que es muy importante. Buen fin de semana, Andrea, gracias.
¡Mua!
Enseguida a las 12, las 11 en Canarias, abrimos el Oasis de Libertad.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.